Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Hola, 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 muy buenas noches. Muy buena noche de lunes 12 de junio, fría noche en Buenos Aires, el invierno está llegando, las temperaturas lo anuncian. Bienvenidos a una nueva emisión en un inicio de semana del Zorro y el Erizo, que todos los días sale entre lunes y viernes a las 21 horas por Radio Nacional. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien?
Bien, empezando la semana contento y con Lucía Rodríguez Boyo. Hola Lu, ¿cómo estás?
Muy pero muy bien, siempre feliz de estar aquí con ustedes y desde ya también con toda nuestra audiencia, a quienes recordamos que se pueden conectar con nosotros, por ejemplo, a través de Twitter, @nacionalam870, es la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Un programa que hacemos gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irene Roust en la producción y Ana Maroto en los controles, llevándonos al oído de todos nuestros oyentes a través de los controles técnicos. Vamos a hacer un programa sobre esa zona que es a la vez una zona mistificada por la literatura y destruida por la historia una y otra vez y otra vez y otra vez. Esa zona de Europa a la que se le atribuyen méritos incontables y tragedias infinitas, que está en el centro del renacimiento y el hundimiento de Europa una y otra vez. Esa Europa conocida como Mitteleuropa, la Europa del medio, la Europa que está entre el oeste y el occidente, entre el norte y el sur, entre el mundo eslavo y el mundo germánico, entre el mundo ahora, digamos, también, porque el mundo musulmán, pero el mundo ortodoxo cristiano y el mundo católico. Ese lugar de cruces, de fronteras, de desgarramientos, de conflictos, de creación, de pasión y de drama.
Bueno, los calificativos me vinieron fácil a la lengua.
Fueron muy fáciles.
Fácil hoy
muy fácil.
A la lengua. Pero es una zona que inspira todo eso.
Es una zona caliente. Es una zona caliente.
Es y fue siempre una zona caliente. Es la zona de la ex Yugoslavia. Vamos a ver qué quiere decir ex Yugoslavia. Vamos a hacer un viaje a la ex Yugoslavia, vamos a hacer un viaje a un mundo que ya no es, pero que lo fue durante poco tiempo, porque Yugoslavia también fue una entidad inventada recientemente y destruida recientemente. Y para hacer ese viaje estamos acompañados, será nuestro guía, nuestro chofer, nuestro gurú, en esta recorrida, estamos acompañados por Agustín Kosovsky. Agustín es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Historia en la Universidad de San Martín y está haciendo su doctorado en un régimen conocido como de co-tutela por la Universidad de San Martín y la École des Hautes Études d'Ancien Social en París. Su campo de estudio es la historia política e intelectual de Europa del Este, en particular de la ex Yugoslavia. Ha realizado estancias de investigación en Praga, París y Zagreb. Es docente de la carrera de Historia en la Universidad de San Martín. Colabora con diversos medios nacionales, La Nación, Panamá Revista, Revista Enie, y ha realizado traducciones del francés, del inglés y del serbo-croata para distintas editoriales. Es decir, estamos con alguien que estudia esa historia, conoce ese lugar, habla su lengua y que
tiene la habilidad del periodista para convertir algo muy complejo en un relato atractivo. Así que, Agustín, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en buenas Radio
noches.
Nacional.
Buenas noches, muchas gracias a los dos por la invitación.
Buenas
noches.
Yo dije muchas cosas, pero no dije nada. Dije lugares comunes, dije el conocimiento público adquirido, también mistificado sobre Mitteleuropa, etcétera. ¿Qué es en principio la región antes de qué es Yugoslavia y qué es la ex-Yugoslavia?
En realidad, ahí habría que hacer una distinción, que es una distinción bastante importante, que tiene que ver con las diferentes regiones de lo que podríamos llamar Europa Central, Europa del Este. La ex-Yugoslavia en particular pertenece a una región que estrictamente es los Balcanes, la península balcánica. La mayor parte de la ex-Yugoslavia pertenece a la península balcánica, que es fácilmente delimitable desde el punto de vista geográfico. Pero tiene alguna que otra región, en particular el norte de Croacia y lo que por ahí es Eslovenia, que era la República Socialista de Eslovenia en la época de la Yugoslavia Socialista, que no pertenecería tanto a la península balcánica, sino más bien a Europa Central. Y Europa Central es una región que conocemos bastante bien por los acontecimientos de vinculización del comunismo en los años 50 y los años 60 y que condujeron a un reendurecimiento del estalinismo a partir de el episodio de Budapest y el episodio de Praga. Y que también comprende...
El episodio de Budapest y de Praga, te referís a dos intentos de construir un socialismo por fuera
del marco soviético.
Claro. Con rostro humano, le decían en esa época.
Que por supuesto condujeron, como todo intento de liberalización de un régimen autoritario, a una cantidad de proyectos e intenciones y fuerzas y energías que iban mucho más allá del socialismo. Es decir, en todos esos proyectos siempre hubo opositores al socialismo que cobraban, que también tomaban, alzaban la voz en contra del régimen porque, bueno, veían abrirse.
Budapest 56, Praga 68.
68, sí, exactamente. Eso es lo que podríamos saber, que eso sería Mitteleuropa. La definición de Mitteleuropa es muy difícil, igual el concepto de Mitteleuropa es un concepto muy engañoso.
Es muy literario, más que histórico, sociológico, político.
Y por ahí está muy también vinculado con el lenguaje de viajeros, ¿no? Y en realidad tiene mucho que ver, además, ese vocabulario alemán, digo, justamente, es una palabra que tiene que ver con el modo en que los alemanes también comprenden esa región como su región, ¿no? Como la región sobre la cual ellos pueden o deberían tener hegemonía. Uno cuando dice Europa del Este, que también es un concepto muy, muy engañoso, muy equívoco, en general habla de esa región que está entre Alemania y Rusia y se mueve permanentemente, mueve sus fronteras, pero está siempre un poco a la merced de ambas. En el caso de la ex-Yugoslavia se suma otro factor, y que por eso digo que no es estrictamente Mitteleuropa. En el caso de la ex-Yugoslavia, en realidad, lo más importante tiene que ver con el cruce entre lo otomano y lo austrohúngaro. Es decir, ahí la frontera más importante es entre el mundo occidental y oriental, identificados con el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, entre el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Uh-huh. Y por eso también, bueno, en gran medida por eso también, la historia de la ex-Yugoslavia tiene que ver con la historia de Europa del Este en general, pero no es la misma.
Ahora,
pero bueno, vamos a ir hablando de eso también, ¿no?
Claro, sí, claro, claro, claro. Ahora lo ubicamos geográficamente perfectamente, la península balcánica. Ahora, hablamos de la ex Yugoslavia. Todos nos remitimos directamente, imaginariamente, a la Yugoslavia socialista que vos mencionabas, de Tito, de quien seguramente también hablaremos. Pero ¿cuándo surge algo llamado Yugoslavia? ¿Cuándo esos estados se juntan? ¿Cuáles son los estados que se juntan? ¿Por qué?
Ya desde fines del siglo XIX, en redes de mediados... Fines del siglo XIX empieza a surgir un movimiento que es lo que se llama el yugoslavismo, que emerge entre intelectuales y artistas, principalmente en Croacia, y es un movimiento que lo que intenta hacer, lo que se propone es, dentro del marco de todos esos movimientos pan de esa época, el pan-germanismo, el pan-eslavismo, hay una...
Es decir, la gran Rusia, la gran Alemania, la idea de los espacios nacionales...
Exactamente.
...culturales.
Exactamente.
Y en esta idea de lo cultural, que es la idea romántica de la nación, la lengua es un factor determinante.
Absolutamente. Por eso hay todos los pueblos que hablan una lengua germánica, más o menos uno puede asociarlos al mismo espacio. Todos los pueblos que hablan una lengua eslava pueden asociarse al mismo espacio a la esfera de influencia de Rusia. Bueno, en ese marco aparece justamente por la dominación del Imperio Austrohúngaro por un lado y el Imperio Otomano por otro lado, que dividía en dos geográficamente y casi uno podría decir demográficamente a los pueblos eslavos del sur, que compartían más o menos una misma lengua, pero estaban divididos políticamente, siendo algunos bajo la influencia austrohúngara y otros bajo influencia otomana, aparece la idea del yugoslavismo, que es la idea de intentar unir a todos los eslavos del sur en una misma unidad política, ¿no? De esa manera uniendo a quienes están bajo este gobierno otomano y quienes están bajo el gobierno austrohúngaro. Esa idea va cobrando cada vez mayor fuerza, mayor influencia entre principalmente algunos cuadros políticos, artistas e intelectuales, y sobre todo es tomada por el naciente Estado de Serbia, que a fines del siglo XIX se independiza de la tutela otomana y crea el primer Estado moderno de la región, digamos un Estado nacional, que tiene como modelo los estados nacionales occidentales y que tiene un ejército con varias victorias contra el Imperio Otomano, luego con victorias contra otros países que van emergiendo en la región, como Bulgaria, Grecia, y que entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX aparece como el gran estado hegemónico de la región, Serbia, que está en ese momento gobernado por una dinastía que es la dinastía Karađorđević. Serbia es el país que va, luego de la Primera Guerra Mundial, tener la tutela de todas estas regiones que se independizan que quedan liberadas de la tutela austrohúngara y la tutela otomana. Todas esas regiones van a ser unificadas por la dirigencia serbia en el primer estado yugoslavo, que fue el Reino de Yugoslavia, estrictamente llamado Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que se crea en el terreno a partir de 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial y la liberación de todas estas naciones, y que formalmente adquiere realidad formalmente, constitucionalmente, en 1921. Y a partir de ahí existe una Yugoslavia, digamos.
Pero aquí ya vemos el inicio del problema. Es el pueblo serbio que construye un Estado en el que subordina a otras nacionalidades, integrándolas, pero...
Eso es cierto y se convierte en uno de los grandes problemas, efectivamente, de la primera Yugoslavia, la Yugoslavia monárquica. La dinastía era precisamente una dinastía serbia. Al mismo tiempo, en realidad, en este proyecto hay muchas tensiones y muchas contradicciones y hay muchos proyectos internos que chocan, ¿no? El proyecto de la mayor parte de los yugoslavistas no es que eso ocurra, sino más bien que sea el piedemonte. Que Serbia ocupe el rol de liberador y unificador que ocupó el Piedemonte de la unificación italiana.
Pero de un modo federal, digamos.
Claro, exactamente. Y ahí hay muchos proyectos federales y unitarios que empiezan a chocar. Y la Yugoslavia, que se conforma a partir de la Primera Guerra Mundial, en realidad es una Yugoslavia monárquica y unitaria.
Unitaria.
Y ahí hay varios proyectos políticos que quedan marginados.
¿Y cómo se cuela, si es que se cuela en esa época, ya la cuestión de las religiones, no solo la cuestión de las nacionalidades, sino la cuestión religiosa? Digo, ¿tiene algún peso en esas discusiones que existen dentro de esa Yugoslavia?
Lo tiene en el sentido de que las religiones forman... son un elemento muy, muy importante en la cultura popular y en la constitución de las diversas identidades nacionales que existen en la región. Al mismo tiempo, no es el único. En absoluto. Y en muchos casos no permite diferenciar distintas naciones. Es decir, cada una de las identidades nacionales que va tomando forma, esa época hay que darse cuenta de que es una época en la cual, por supuesto, existen todo tipo de hábitos distintos y costumbres y ciertas... Existen, ¿cómo decirlo? Ciertas percepciones identitarias entre las masas de la población, pero es principalmente entre las élites intelectuales y políticas que se dan estas grandes discusiones. Y esa época es una época de un poco de laboratorio, de formación de todas estas identidades. Es una época en la cual uno podría... Las cosas podrían haber sido de otra manera y algunas naciones podrían haberse asimilado más y otras menos. Es decir, esto es una época de mucha definición de las fronteras identitarias todavía. Y la religión ocupa un lugar importante. Los serbios son tradicionalmente cristianos ortodoxos. Los croatas, que son la segunda nación de la ex Yugoslavia, la segunda nación más numerosa, eran católicos. Los eslovenos también católicos. En el medio hay una gran masa de pueblos de origen eslavo que comparten la misma lengua originalmente con serbios y croatas, pero que fueron convertidos al Islam durante la época de dominación otomana, que eso no se identificaba ni con unos ni con los otros, es decir, se identificaba más bien como eslavos musulmanes.
Bueno, esto que está contando Agustín Kosovsky es lo que uno dice la balcanización, ¿no? Cuando está hablando de esto, de este aquelarre de lenguas, religiones, pueblos, fronteras variables, monarquías, proyectos políticos. Pero vamos a poner un poquito de ambiente a esta conversación con algo de música.
El fin de los denominados socialismos reales tuvo enormes consecuencias políticas en los Balcanes. Yugoslavia dejó de existir. dando paso a varios estados independientes que, como Macedonia, reconfiguraron el mapa de esa zona de Europa. Pero el tiempo ha pasado, dando lugar a un singular sentimiento.
Aunque Macedonia se independizó de la ex Yugoslavia hace casi 20 años, para muchos habitantes de este país, la condición de Estado soberano no ha traído mejoras en su calidad de vida. Esta situación ha colaborado en generar un verdadero fenómeno social, la denominada yugonostalgia.
Esta tendencia se caracteriza por la añoranza de los tiempos en que existía Yugoslavia, y en muchos casos tiene relación con la admiración incondicional hacia Josip Broz, Tito, el fundador de esa ex República Federal. Slobodan Ugrinovski es parte de esos admiradores. Tiene un restaurante en Skopje que llamó Yugoslavia. El lugar no acepta dólares americanos ni libras esterlinas, porque Slobodan afirma que son monedas capitalistas. Además, está completamente decorado con fotografías y recuerdos de Tito, una figura que también lo inspiró para fundar un partido político que intenta rescatar su legado.
Es el único partido político en Macedonia, en las repúblicas que formaban parte de la ex Yugoslavia, que tiene el nombre de Tito. Lo usamos a propósito porque cuando dices Tito, uno piensa en socialismo, comunismo, paz, desarme, hermandad y autodeterminación. El nombre de Tito dice todo eso.
Pero Slobodan no es el único. Una encuesta realizada en Macedonia mostró que una parte importante de su población valora de manera muy positiva los años en que este país formaba parte de Yugoslavia. Sin embargo, para el equipo que realizó el sondeo, eso no implica que la mayoría de la gente quiera vivir nuevamente en un régimen comunista. De todos modos, en la capital de Macedonia, la figura de Tito, el líder comunista de la ex Yugoslavia, todavía está presente. Existen monumentos que lo honran e incluso una escuela en el centro de la capital lleva su nombre, y a nadie le parece raro. Más al norte, en Serbia, Božidar Jovicevic construyó con sus propias manos un verdadero museo que evoca la memoria del líder y que también está dedicado a la antigua Yugoslavia. Lo que le motivó a levantarlo fue agradecer y recordar una época en la que se garantizaba un buen nivel de vida, algo que asegura no volverá a existir.
Zamerimo što ne tako služi, iz oka mu bistra suza tuži, iz oka mu bistra suza tuži. Što Perzija nisam skute da ti mjerim, pa zađija da sam zlatom da te mjerim. Hećim da sam, gledo bih ti njedra. Oj, Merima. Oj, jabuko. Šibukom duhana on je gleda krlo mu se suši plamti se vdah u njegovoj duši plamti se vdah u njegovoj duši.
En el zorro y el erizo estamos escuchando a Savan Savlić con Omer y Merima.
Y seguimos charlando con Agustín Kosovski sobre la ex Yugoslavia. En verdad, ahora estábamos charlando sobre Yugoslavia, sobre la conformación de ese país a fines de la Primera Guerra Mundial. Pero Yugoslavia se hace parte del mundo socialista sin ser parte del mundo soviético. ¿Cómo es este proceso, Agustín?
En realidad, originalmente sí es parte del mundo soviético. Lo que ocurre es que Con la ocupación de las tierras del Reino de Yugoslavia, a partir del año 41, con la ocupación del eje de las tierras del Reino de Yugoslavia, básicamente por el lado de Croacia, la fundación de lo que fue el Estado Independiente de Croacia, que fue un Estado colaboracionista, con campos de concentración organizados contra decenas, los números son muy polémicos, como siempre, pero por lo menos decenas de miles de serbios, de judíos, de gitanos, etcétera.
Contra... yo no sé si es cultura popular de mi parte o tiene algún fundamento, pero era conocida la crueldad de los croatas durante la Segunda Guerra, ¿verdad?
Yo no estoy seguro de que fuera mayor que la crueldad de los nazis en general o de los fascistas en general. Es muy posible, ahí se juega siempre, bueno, uno nunca sabe bien, pero se juega mucho lo del narcisismo, de las pequeñas diferencias, ¿no? De pensar que pueblos que en realidad son vecinos de toda la vida, intentando marcar esa diferencia, por ahí pueden ser más crueles. Eso puede ser. Yo no estoy completamente... completamente
no hay evidencia histórica de
como tampoco es el periodo que yo más analizo, la Segunda Guerra Mundial, no puedo decir mucho al respecto, pero sí tengo la sensación de que no debe ser más violento que las otras guerras en la región y que las otras guerras en gran parte de Europa, ¿no? En general. Lo que quería decir es esto, que en realidad hay una ocupación doble de parte de las fuerzas del eje de Yugoslavia. Por un lado, las fuerzas más asociadas al eje italiano, que son estas, es básicamente Albania por un lado, esto no lo dijimos antes, ¿no? Pero los Balcanes no es solamente la ex Yugoslavia, también está Albania, y también está Bulgaria, parte de Rumania, Grecia, claro. Turquía, etcétera, todo eso también es los Balcanes. Albania ocupa una parte, este nuevo Estado independiente de Croacia, Estado títere, colaboracionista, también ocupa otra parte muy muy grande, y una pequeña parte también queda ocupada bajo fuerzas directamente ligadas a la dominación alemana, en lo que hoy por hoy sería Serbia, una gran parte de lo que hoy sería Serbia. La liberación de esos territorios está un poco, digamos, está hegemonizada por dos fuerzas principalmente, que son los Chetnik, que son unas fuerzas realistas que intentan volver a restaurar la monarquía de los Karađorđević, y por otro lado hay una gran fuerza que son los partisanos, que están principalmente dirigidos por el Partido Comunista de Yugoslavia, que es un partido de orientación soviética, como todos los partidos comunistas de la región, y casi uno de diría casi del mundo en esa época. Los partisanos finalmente ganan esa pulseada contra los Chetnik, por un lado, que intentan liberar el territorio para otro proyecto.
Y contra el eje.
Exactamente. Y la gran particularidad de Yugoslavia en ese sentido es que los partisanos liberan Yugoslavia prácticamente solos. Es decir, con muy poca colaboración del ejército.
Aliado.
Exactamente.
Ni soviético.
El ejército rojo juega un papel muy, muy menor en la liberación de Yugoslavia. Y eso lo que genera es que al terminar la Primera Guerra Mundial...
hay más autonomía que en los otros territorios.
Exactamente.
Ahora, quien libera, quien es el líder de los partisanos, vos lo mencionabas y es interesante que indaguemos un poco en la figura, es el mariscal Tito, Josip Broz.
Exactamente.
Que era un obrero metalúrgico que incluso pasó por estas tierras en algún momento. ¿Quién era Tito? ¿Quién era Tito?
Tito era eso, era un hombre de clase obrera, hijo de eslovenos y croatas, es decir, venido del lado occidental de Yugoslavia, un hombre, un militante que pasó por Moscú, y como casi todos los militantes de esa generación, la otra vez yo estaba dando clases en la Universidad de San Martín y comentaba un poco esto, ¿no? Que los militantes de esa generación que formaban esa vieja cultura de izquierda no eran tan ilustrados, era un hombre que se había ilustrado, en realidad, cuya mayor escuela intelectual había sido el movimiento comunista. Y se convirtió rápidamente durante los años 30 en el dirigente más importante, junto con otros que por ahí eran también cuadros teóricos, como Edvard Kardelj y Milo Vangilas, que más adelante pasó a la historia por ser el gran denunciador.
La nueva clase era el libro, ¿no?
Claro, el libro de Gilas, que fue muy famoso, fue La nueva clase, que denunciaba la burocracia comunista en la Yugoslavia de Tito. Pero bueno, todos esos personajes son los que lideran la ofensiva de lo que se llamó la Guerra de Liberación Nacional contra las fuerzas del eje, y Tito es la gran figura que va a hegemonizar la vida de Yugoslavia desde ese momento hasta 1980, cuando fallece. Y lo hablamos un poco el tema de la cuestión de la relación con el bloque soviético. Yugoslavia durante los primeros años es efectivamente un país que es satélite como todos los demás, es igual de satélite que todo el resto de los países de Europa del Este y cumple exactamente con el mismo recorrido político que todo el resto de los países de Europa del Este. Es decir, va de a poco hegemonizando el Frente Popular Liberador, va convirtiéndolo cada vez menos en un Frente Popular Liberador y antifascista, y cada vez más en un régimen soviético autoritario. Con todas las características típicas.
¿Yugoslavia fue parte de los acuerdos de Yalta?
¿Yugoslavia fue, en qué sentido, parte de los acuerdos de Yalta? No negoció, no.
No, pero fue objeto.
Sí.
Estuvo en el mapa post-Yalta.
Sí.
Sí. Yugoslavia queda del lado soviético.
Exactamente, queda del lado soviético, sí. Bueno. Y lo que ocurre es que en el 48, a partir de una serie de conflictos en la esfera internacional que tienen que ver con qué hacer con la guerra civil en Grecia, que tienen que ver con un conflicto entre Yugoslavia e Italia por Trieste, porque Trieste era un territorio en disputa, hay una serie de conflictos con la dirigencia soviética que hacen que finalmente la Cominform, la gran alianza de los países soviéticos, expulse a Yugoslavia en el año 48.
Ahora vamos a volver a eso. Está por dar el top de las 21:30. Vamos a dar paso al informativo de Nacional, pero vamos a regresar enseguida con Agustín Kosovsky reconociendo aquel mundo de la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra Mundial. No se vayan, ya regresamos.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Continuamos aquí en El Zorro y el Erizo. Estamos escuchando a Shalkovich Netzad, a Lyubav Lyubav, cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos en El Zorro y el Erizo con Agustín Kosovsky, visitando la ex Yugoslavia, visitando no solo el pasado, sino algo que ya no existe, no solo por estar en el pasado, sino por haberse desintegrado muy dolorosamente, muy cruelmente. Estábamos con Tito, estábamos con el mariscal Tito, que lideró la resistencia de los partisanos durante la Segunda Guerra, luego tomó el gobierno y finalmente fue expulsado del bloque soviético. ¿Cómo fue esa historia?
Y básicamente por una serie de conflictos que hay entre la dirigencia yugoslava y la dirigencia soviética a nivel internacional, y para ponerlo en dos palabras, es por la no voluntad de los yugoslavos de subordinarse completamente a la estrategia de desarrollo soviética, de convertirlos en un satélite, de subordinarlos en términos de relaciones internacionales. Es decir, Yugoslavia tenía mucho para apostar. En esa mesa de negociación frente al gran hermano que eran los soviéticos, Yugoslavia tenía mucho para dar y tenía mucho margen de maniobra. Y lo que terminó ocurriendo es que en el 48 los expulsan de la Cominform, que es la la gran alianza de países socialistas bajo hegemonía soviética. Uh-huh. Y a partir de entonces Yugoslavia se enfrenta a una situación inédita, que es la del aislamiento total, en un clima en donde el aislamiento no existe, porque estamos hablando de la Guerra Fría. Claro. En donde hay
en
que
un
estar
mundo
alineado.
Bipolar, claro. En un mundo bipolar, claro. Y además no en un lugar marginal, sino en el corazón del conflicto, la frontera entre Oeste y Occidente.
Exactamente.
Oriente y Occidente.
Y lo que a partir de ese momento Yugoslavia no tiene muchas alternativas, y enfrentado al aislamiento, lo que empieza a ocurrir es que poco a poco se empiezan a acercar a los Estados Unidos. Y ahí ocurre un fenómeno muy particular, que es un fenómeno específico de la historia yugoslava, en el marco de la historia socialista, digamos, en el marco de la historia de los países comunistas de Europa del Este, que es que Yugoslavia pasa a integrar el sistema de defensa norteamericano virtualmente. O sea, lo único que no es, en ese momento Yugoslavia empieza a tener apoyo logístico, militar y financiero norteamericano, como si fuera un país de la OTAN.
Está más cerca de la OTAN que del Pacto de Varsovia.
Sí, solo que interpretando esto como una alianza temporaria, la dirigencia yugoslava se resiste a firmar el pacto y a integrarse a la OTAN. Exactamente. Pero lo que empiezan a ocurrir es que poco a poco empiezan a descubrir las virtudes de lo que más adelante se ha formulado como el no alineamiento.
Claro, claro.
Las virtudes de poder jugar esa posición estratégica entre el este, claro, y el oeste, para poder sacarle a todos la mejor tajada. Y Yugoslavia va a vivir 35 años, 40 años, gozando de grandes beneficios de esta posición.
Agustín, hay algo ahí que ya marca una singularidad que la hace absolutamente interesante a la Yugoslavia socialista de Tito. Yo te quiero preguntar por algunas particularidades. Por ejemplo, podían viajar al exterior, porque hasta donde tengo entendido podían viajar, los yugoslavos iban de vacaciones, podían ir a París si querían. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, hay que aclarar, para muchos de nuestros oyentes quizás no lo saben,
sí,
que en el bloque soviético las cosas que se podía hacer era viajar a donde uno quisiera, cuando quisiera.
Señoras y señores, no había libertad.
Claro, no había libertad, entre otras cosas no había libertad de movimientos.
Y había otra cosa que llamaba la atención, que era aquello de la autogestión socialista, uh-huh, que no era exactamente el sistema ese de planificación centralizada del Estado, donde todo era el Estado. ¿Qué pasaba con la economía, con los pequeños comerciantes? ¿Qué pasaba en lo cultural, por ejemplo, en el cine, en las artes? Uh-huh. Hago una postilla, recuerdo haber visto una película yugoslava que se llamaba El corto verano del 68, sí, una cosa así, que era pero un delirio, uno no imaginaba una cosa así en la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Cuáles eran las singularidades de la Yugoslavia de Tito que la hicieron también tan atractiva para sectores que no les gustaba, los soviéticos, digamos?
Vamos por partes, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que Yugoslavia tiene un periodo particularmente estalinista, que es justamente el momento de la ruptura con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la ruptura con la Unión Soviética hace que la dirigencia yugoslava tenga que prestar muchísima atención ante los dobles agentes. Es decir, hay todo un sector del comunismo yugoslavo al que no le gusta la ruptura con los soviéticos y que está justamente esperando ver cómo hacer para poder desbancar al titoísmo y para poder reponer la dominación soviética. Y hay todo un periodo, no estoy intentando justificar la represión, pero hay todo un periodo en donde la represión es altísima justamente porque lo que hay es un nivel de paranoia estatal frente a la posibilidad de los dobles agentes y al espionaje, que después no se va a repetir nunca más en la historia de Yugoslava. Es decir, a lo largo de la historia de Yugoslava, como de todos los países socialistas, hay oleadas de represión y oleadas de liberalización. Pero como esa época, a fines de los años 40, principios de los años 50, que es la película Papá se fue en viaje de negocios de Kusturica.
Uh-huh.
Kusturica tiene una película que se llama Papá se fue en viaje de negocios, que justamente habla sobre eso. Un hombre que haciendo un comentario, un chiste en el tren, termina siendo denunciado por un compañero de trabajo y lo mandan a un campo de trabajo forzados, en plena época de ruptura con el estalinismo. ¿Por qué? Porque en esa época la vigilancia del poder era muy alta. A partir de los tempranos años 50, eso se va relajando. Y ahí es lo que estabas marcando, la autogestión. Está la introducción de una nueva forma de entender el socialismo, ¿no? En esta búsqueda de intentar encontrar como la marca particular, la marca yugoslava del socialismo para separarse un poco de los soviéticos y armar un modelo de país con una legitimidad propia, con una imagen diferente, más también asimilable al resto del mundo, más aceptable por Occidente, aparece esta reinvención autogestionaria del socialismo. La idea de que el socialismo no debe ser burocrático, centralizado y estatal como en la Unión Soviética, sino autogestionario. Y lo que se empieza a hacer es se empiezan a impulsar en diferentes áreas de la vida cultural, social y política mecanismos de decisión desde las bases, desde una democratización de las fábricas, democratización de las comunas, democratización de las instituciones, salvo del partido, por supuesto, intentando generar mecanismos de participación que, en teoría, según la pluma del gran teórico, los grandes teóricos, estos que eran justamente Miro Vangelas y Edvard Kardelyi, intentar generar lo que en el paradigma marxista sería un rumbo hacia el comunismo un poco más rápido. O sea, si nosotros queremos ir al comunismo más rápido que los soviéticos, lo que tenemos que hacer es hacer extinguir el Estado más rápido. Uh-huh. Y armar una sociedad autónoma y, como diríamos hoy, empoderada más rápido.
Bueno, eso atrajo a muchos intelectuales occidentales que veían en la experiencia yugoslava un camino alternativo al soviético y alternativo al capitalismo europeo y norteamericano. Claro. Ahora,
una acotación. Justamente la combinación de la autogestión y el no alineamiento permite a Yugoslavia decir: nosotros tenemos una tercera vía.
Exacto.
Que no es ni la vía capitalista ni la vía socialista. Es un socialismo que podríamos llamar un socialismo más democrático, un socialismo más liberal, socialismo de mercado, se decía mucho en esa época. En el dominio de la economía lo que hay es un gran nivel de descentralización económica y con una permisividad para la iniciativa privada que no existía y que solo va, en la Unión Soviética, y que solamente va a existir en el bloque socialista a partir de los años 70. Todos sabemos que a partir de los años 70 algunos países del bloque socialista se liberalizan un poco, sobre todo Hungría, el famoso socialismo gulash.
Uh-huh.
Bueno, Yugoslavia hace eso 30 años antes.
Esto acaba con la muerte de Tito, acaba con la caída del muro, acaba... ¿Cuándo acaba o cómo va acabando?
Yugoslavia tiene un gran problema, que es que en este intento de navegar la situación de navegar su posición privilegiada en el sistema internacional, durante más o menos 20 años, yo lo diría con estas palabras, tramita muy bien su posición periférica, desde el punto de vista de que intenta aprovechar su lugar periférico en el mundo de manera muy estratégica y consigue, como dirían algunos analistas, pasar cada vez más de la periferia al centro. Poco a poco se va integrando a los mercados mundiales, poco a poco se va integrando a el sistema científico mundial y poco a poco va avanzando mucho en esa posición. Incluso, esto es un dato que yo digo siempre porque me parece fundamental para mostrar cuán integrada estaba Yugoslavia al mundo occidental. Yugoslavia era el segundo destino de Europa en términos de becas Fulbright. El primer país en Europa en tener becas Fulbright era Alemania. El segundo país con más becas Fulbright era Yugoslavia, que era, por cierto, el único país socialista en tener una comisión Fulbright.
Claro, bueno, ahí había una adhesión política, claramente.
Exactamente, ahí había un intento de los norteamericanos también de poder pasar
vincular.
Y de pasar lo que uno llamaría hoy por hoy el soft power, ¿no? De pasar una influencia cultural, influir sobre cuadros intelectuales y políticos poco a poco. Bueno, eso es un ejemplo nada más, ¿no? Pero es un ejemplo de esto que una autora ha llamado el socialismo Coca-Cola. Así le decían al socialismo. O sea, así le dijo una autora al socialismo yugoslavo. Me parece una denominación fantástica. Socialismo con sociedad de consumo. Era un invento maravilloso.
Bueno, es un anticipo.
Te dan ganas. Te dan ganas. El problema...
Sí, salvo el autoritarismo. Es un anticipo del leninismo de mercado chino.
No, porque la gran diferencia en ese sentido es que el nivel de... En primer lugar, el nivel de violencia política era mucho menor que el de China. Es decir, en general, los sistemas autoritarios del bloque soviético, en general, a partir de los años 70, más o menos, ya no existía, ¿no?, la idea de la ejecución. O sea, a los opositores uno los mandaba a prisión o... no me quiero meter demasiado en los sistemas soviéticos tradicionales porque no es mi tema. Pero en general, lo común, si uno era opositor, era tener miedo a perder el trabajo, un poco el aislamiento. En algunos sistemas mucho más estrictos, particularmente Checoslovaquia, luego Rumania, el castigo podía ser peor. Pero en general, en la Unión Soviética, a partir de los años 70, estaba todo mucho más liberalizado, o en todo caso, más alivianada la violencia. Creo que China es un ejemplo mucho más violento, y Yugoslavia nunca tuvo esos niveles.
Pero más allá de lo extremo, de lo que digo es un sistema de Estado totalitario, no democrático, no liberal, con una economía de mercado que más o menos funciona integrada al mundo.
Sí, lo que pasa es que yo hoy por hoy no sé, creo que es difícil de comparar porque hoy por hoy la experiencia china, además China tiene la globalización,
sí,
¿no? Que es como...
No, por supuesto.
Pero una cosa fundamental era que además de socialismo de mercado, entre comillas, iniciativa privada, había mucha posibilidad de disidencia cultural y de disidencia política.
Claro, no es exactamente totalitario, ¿no? Porque con los viajes al exterior, con ciertas libertades de disenso dentro de esa estructura del partido, que es lo que marca, sí, es cierto que ahí no podés criticar al partido, me imagino, pero...
En realidad lo que puedes hacer es, se puede criticar el sistema, se puede criticar el partido, no se puede criticar dirigentes en particular. Había una cosa, hace poco me acuerdo hablé con un sociólogo croata que me decía, por ejemplo, en los años 80 ya nadie era marxista, ¿no? Entre los científicos sociales, ni que hablar. Había algunos que lo eran, pero ya muy poca gente era marxista, por lo menos en el sentido tradicional del término. Pero él me decía, por ejemplo, me decía una frase que me parecía fantástica, era... Yo no era marxista, pero la verdad que nunca hubiera podido escribir un libro diciendo yo no soy marxista. Para mí el marxismo era como un sentido común, me decía él. Yo no era marxista, pero estaba todo bien con eso, porque para mí el marxismo significaba en realidad la posibilidad del disenso también. Es muy extraño el rol de la ideología en esas sociedades tan liberalizadas. Y estaba el famoso caso del grupo Praxis, que es el grupo que recorrió el mundo, que es el que llamaba los grandes intelectuales occidentales, porque era un grupo de izquierda, marxista, humanista, que corría por izquierda al gobierno y lo acusaba de estalinista, pero el gobierno no le cerraba la puerta y no le cerraba el financiamiento. Se lo cerró en un momento en los años 70.
Ellos habían recuperado los escritos del joven Marx, del Marx humanista.
Claro, ahí había toda una operación intelectual de intentar rescatar al Marx humanista filosófico, de los manuscritos económicos filosóficos de 1848, etcétera, y 1844, perdón, etcétera, y de negarse un poco al viejo Marx, el más determinista, ¿no? Intentaban ser como antideterministas, humanistas, y intentaban rescatar el rol subjetivo en la conciencia revolucionaria, y por eso se suponían al autoritarismo del partido.
No estabas contando entonces cómo termina este proceso.
Este proceso termina, es muy difícil de explicar, es muy difícil encontrar causas concretas, es muy difícil encontrar causas, priorizar una causa sobre la otra. Tito muere en mayo de 1980. Ya para ese momento la crisis económica, producto de, y esto no lo llegué a decir antes, pero producto de un endeudamiento muy alto durante los años 70, años 60 y 70, o sea, esta conexión con el mundo occidental también significó que en los años 70 se endeudaran mucho, hace que en los años 80 Yugoslavia una crisis de la deuda no muy diferente de la de Argentina luego de la dictadura. En ese sentido, una crisis de la deuda que implica ahogo fiscal, que implica estrangulamiento del sector externo y que tiene efectos inflacionarios cada vez más graves. Eso combinado con la muerte de Tito en 1980 y con una renovación generacional muy fuerte, todos los partidos comunistas, una cosa que hay que aclarar es, en Yugoslavia, como era una federación, y la Yugoslavia socialista era federal, no era unitaria como la anterior, y estaba muy descentralizada, cada república yugoslava tenía su propio partido comunista. Y los partidos comunistas, que se llamaban Liga de los Comunistas, de Eslovenia, Serbia, Croacia, todos que pertenecían a la misma federación, en los años 80 sufren un proceso de renovación generacional muy fuerte. La vieja guardia que había luchado en la Guerra de Liberación Nacional ya no está más, prácticamente. Mueren Tito, mueren Vladimir Bakarich, varios dirigentes importantes. Y aparece una nueva guardia que tiene mucha menos prioridad en la unidad nacional y que en cambio empieza a considerar que el desarrollo de cada una de sus repúblicas, en medio de una puja distributiva, con la crisis económica, la falta de Tito como gran árbitro de los conflictos, eso va generando tensiones cada vez más fuertes. Y en la segunda mitad de los 80 aparecen dirigentes que van a explotar mucho eso, tales como el famoso Slobodan Milošević, uh-huh, que es el que pasó la historia, ¿no?
¿Había estado solapada la cuestión, digamos, étnica? ¿El arbitraje de Tito había sido efectivo? Y aparecen después todos estos personajes, Milošević, Tuđman y todos estos, y reviven algo que se tapó o había logrado algo más que tapar.
Yo suelo responder un poco sí y un poco no. Es decir, yo me opongo mucho a la interpretación de que el titoísmo fue una gran operación imperial de tapar conflictos y que cuando se murió Tito se destapó la olla y explotó todo. Eso es mentira, eso no ocurrió. Uh-huh. Eso es mentira y además los ejemplos de convivencia multiétnica, multinacional en Yugoslavia durante 45 años son extraordinarios. Ahora, hay muchísimos problemas que tienen que ver, en mi opinión, con el hecho de que la cultura autoritaria del titoísmo en gran medida tapó muchos conflictos que no llegó a resolver, pero que no son exclusivamente étnicos y que no son exclusivamente nacionales. Tiene que ver también con el papel de los croatas en la Segunda Guerra Mundial y toda una falta de procesamiento de la memoria ahí, que yo creo que generó muchos conflictos en los años 80.
Vamos a hacer un informe sobre las consecuencias de la Guerra de Balcanes.
20 años después, las heridas de la guerra en la Yugoslavia siguen abiertas. El drama de los refugiados serbios expulsados de la Krajina y las imágenes del cementerio de Vukovar son realidades demasiado presentes. Vukovar, la ciudad mártir, se convirtió en el símbolo del suicidio de la nación yugoslava. El asedio del ejército yugoslavo duró 3 meses. 12 semanas que redujeron la ciudad a escombros y en las que se cometieron atrocidades como la masacre de los más de 200 pacientes del hospital. Fue uno de los episodios más sangrientos y traumáticos de la guerra croata de independencia que enfrentó a las fuerzas croatas al ejército yugoslavo, apoyado por una parte de los serbios de Croacia de 1991 a 1995. En su ofensiva, los serbios ganaron numerosos territorios, entre otros esta región croata fronteriza con Bosnia, en la que vivía una mayoría de serbios antes de la guerra y que en 1991 se autoproclamó República Serbia de la Krajina. Los croatas habían jurado volver y lo hicieron en el 95. El 4 de agosto lanzaron la llamada Operación Tempestad. En menos de 4 días, las fuerzas croatas se hicieron con el control del territorio. El balance oficial fue de 324 muertos y entre 100.000 y 200.000 civiles serbios obligados al exilio. Un éxodo planificado por el presidente Franjo Tudjman y sus generales. Muchos esperan que el veredicto del Tribunal Internacional de Justicia contribuya a aplacar las tensiones entre los dos países. Últimamente se había producido un tímido acercamiento y el presidente serbio participó en los festejos por el ingreso de Croacia en la Unión Europea. Su homólogo croata se dijo dispuesto a ayudar a sus vecinos en su camino hacia la adhesión. Para los jueces del Tribunal Internacional, un paso fundamental hacia la reconciliación pasa por garantizar a las víctimas de ambos campos compensaciones apropiadas.
Oímos un informe de Euronews sobre las heridas abiertas de la guerra de los Balcanes. Estamos conversando con Agustín Kosovsky sobre Yugoslavia y la ex-Yugoslavia, la disolución en la guerra de esas repúblicas que se habían reunido después de la Primera Guerra y se desintegraron a fines del siglo pasado. Nos quedan muy pocos minutos, Agustín, pero si nos haces una síntesis de este momento de la desintegración y de lo que todos conocemos, al menos superficialmente, la limpieza étnica introducida por los serbios.
Yo diría que hay dos razones, o hay por lo menos dos factores que incidieron muchísimo en la desintegración de Yugoslavia. Me parece que hoy visto en retrospectiva es bastante evidente que Yugoslavia no podía sobrevivir a la combinación de una serie de factores. En principio, la caída de una de las cosas que unía a la Federación Yugoslava y al comunismo yugoslavo, que era la ideología. Es decir, la crisis del socialismo afecta muchísimo la posibilidad de que Yugoslavia como federación multinacional y tan descentralizada, es decir, con cada república siendo tan autónoma económicamente, la idea de que siguieran juntos bajo una nueva ideología, o en todo caso en una época en donde ya no había una ideología unificadora, era muy difícil. La crisis del socialismo afecta mucho esas
perspectivas. Es decir, la ideología fue uno de los factores de unidad allí donde no lo era la religión, no era las culturas, no era la lengua.
Sí, me pregunto, fue el factor de unidad. Y creo que el segundo factor que afecta muchísimo, que también es un gran factor de unidad, es la condición geopolítica. Es decir, en el momento en que Yugoslavia se encuentra, aunque el no alineamiento ya no es más posible, y el no alineamiento ya no es más redituable, ahí hace falta pensar un nuevo posicionamiento.
Claro,
y ahí
también cementaba todas estas cosas tan diversas la idea de que juntos era posible oponerse a unos y a otros y mantenerse relativamente autónomos.
Exactamente. Y por supuesto, el paso, no hay que olvidar nunca el paso del tiempo. Es decir, los grandes mitos, como el mito de la liberación nacional, que es un mito aglutinador, ¿sí? Claro. Una ficción, una gran ficción política, eso pasa el tiempo y las generaciones lo van olvidando. Y aparecen, en cambio, otras ficciones a las cuales uno puede recurrir para construir política, ¿no? En concreto, eso empieza a generar que en la segunda mitad de los años 80 aparezcan grandes líderes, y no solamente en Serbia, que empiezan a recurrir a un repertorio más nacionalista para movilizar a sus potenciales electorados. Es decir, al principio no son electorados, porque la apertura electoral es en 1990, pero justamente como esto era una federación, los líderes de cada república movilizan a sus bases sociales para poder negociar en la mesa federal, ¿no?, distintos tipos de distintos tipos de beneficios. Y con la apertura electoral de 1990, justamente lo que ocurre es que ahí hay dos procesos paralelos. Por un lado, la apertura electoral, producto del agotamiento del régimen comunista, y al mismo tiempo, la disolución de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, del Partido Comunista, ese mismo año. Eso genera que en las elecciones de 1990, en prácticamente todas las repúblicas, ganen fuerzas nacionalistas.
Fuerzas nacionalistas que finalmente terminaron enfrentadas en unas carnicerías de una crueldad inauditas para esa época.
Quienes quieran saber más sobre este tema y leer a Agustín, hay dos muy buenos artículos en Panamá Revista. Había una vez un país, que en realidad es un artículo en dos partes, y un gran texto publicado en el diario La Nación que se llama Memorias que insisten contra el olvido, donde reflexiona sobre la memoria en el espacio de la ex Yugoslavia, vinculándolo a la cuestión de las guerras.
Agustín Kosovsky, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Historia en la Universidad de San Martín y su doctorado en Marcha en la Universidad de San Martín y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Zorro y el Erizo.
Muchas gracias a ustedes.
Por habernos guiado en esos paisajes a la vez fascinantes y trágicos de la ex Yugoslavia. Mariano Schuster, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchas gracias a ti.
Y Lucía Rodríguez Bosch, Muchas gracias por tu presencia.
Siempre un placer estar hasta mañana.
Terminamos nuestro primer programa de la semana en El Zorro y el Erizo, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con la gran Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Quédense con el informativo de Radio Nacional. Luego María Areces, Cuento con Vos. Y nosotros nos reencontramos mañana martes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo, como todas las noches.